Señor presidente del Consejo, señor vicepresidente, señor secretario general, señor secretario general junto, señores embajadores y representantes, señoras, señores. Agradezco al señor presidente sus palabras, dictadas ciertamente mucho más por la amistad acaso que por la verdad. Y al Consejo el honor que me brinda hoy al recibirme aquí esta tarde. Quisiera también, si se me excusa una referencia personal, expresar la emoción, la nostalgia que siento esta tarde aquí. Fue hace más de 14 años cuando por primera vez estuve en este recinto en una sesión protocolar para decir a ustedes cuál era la posición argentina en América. También este recinto, esta organización, me recuerda días que figuran acaso entre los más felices de mi vida y entre aquellos de los cuales más me enorgullezco. Fueron los días en que me tocó presidir la tercera que modificó en la la Carta de la OEA. Por último, no quiero dejar de señalar aquí que en ocasión de hacerme cargo del ministerio, el 22 de diciembre pasado, dije muy enfáticamente, la prioridad de la política exterior argentina es América Latina. América Latina es nuestra prioridad, es nuestro ámbito. Volví a repetir este concepto y a señalar la prioridad latinoamericana en la política exterior argentina y señalar en qué medida América, América entera, está presente como el tema número uno. Señores, hoy voy a referir a un tema concreto y preciso, porque quiero que ustedes, nuestros hermanos, estén debidamente enterados por boca del representante del gobierno argentino de la situación real, de la verdad sobre este antiguo pleito que hoy tanto nos aflige. El 2 de abril, la Argentina recuperó la tierra argentina de las Malvinas. Los hechos y los antecedentes de ese antiguo pleito son bien conocidos en esta casa. Las naciones hermanas de América, en muchas ocasiones, con solidaridad emocionante, han hecho del tema de las Malvinas un tema común de toda América. Pero no me parece inútil, sin embargo, una breve reseña para definir el tema. En 1833, la flota británica desalojó por la fuerza a la población y a las autoridades argentinas de las Islas Malvinas. Ellas ejercían en estas islas los legítimos derechos que correspondían a la entonces joven nación argentina en su carácter de heredera de España. Jurídicamente, ese despojo ilegítimo no creó derecho alguno. Políticamente, los acontecimientos de 1833 no son sino un reflejo más de la conducta imperialista que las potencias europeas desarrollaban en el siglo XIX en América, en África y en Asia. El tema de las Malvinas es, por tanto, un tema colonial. Y así ha sido siempre tratado y considerado por nosotros. Así lo ha considerado este mismo organismo. Y ello ha suscitado la solidaridad constante, permanente invariable de las naciones de nuestra región. Gran Bretaña también lo ha reconocido así. Colocó el territorio bajo la dependencia de su Ministerio de Colonias. Así lo entendieron las Naciones Unidas desde que comenzaron a tratar el tema de los territorios no autónomos. De más está decir y recordar a ustedes que la República Argentina jamás consintió esa usurpación de parte de su territorio nacional. Desde 1833 no hemos cesado de reclamar a Gran Bretaña la reparación debida por el agravio inferido. Todos los gobiernos argentinos han mantenido en esos 149 largos años una sólida e ininterrumpida posición de protesta frente a esa ocupación arbitraria. La cuestión de las Malvinas ha sido un elemento permanente de fricción en las relaciones argentino-británicas y por momentos las perturbaron hondamente, hecho tanto más grave cuando esas relaciones tuvieron desde nuestra independencia gran importancia a través de un intenso intercambio comercial, de una complementación industrial y de una colaboración financiera. A la renuencia de Gran Bretaña, su tozudez, su negativa siquiera a discutir el tema, nunca varió en más de 120 años. En 1960, señores, se abrió una ilusión. La Organización de las Naciones Unidas, siempre preocupada por el tema del colonialismo, en la superación de las situaciones coloniales, nos ofreció un cauce, nos abrió una posibilidad. Nosotros, tal vez con cierta ingenuidad, pensamos que podría llevarnos a una solución del ya viejo problema. Mas esta ilusión se acentuó cuando en 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó la histórica resolución. Y al fin del colonialismo en el mundo, en todas sus manifestaciones, y precisaba que todo intento de quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial del país era incompatible con los propósitos y con los... La misma resolución creó un instrumento para alcanzar sus objetivos. Estableció un comité encargado de examinar la situación respecto a la aplicación de esa declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Allí entonces llevamos nuestro caso y como resultado varias resoluciones de la Asamblea General reconocieron la existencia de una disputa sobre las islas e instaron a la República Argentina y al Reino Unido a procurar una solución del diferendo. Las negociaciones se prolongaban indefinidamente por la renuencia del Reino Unido a tratar el fondo del problema. La Argentina, bien por el contrario, y de esto tengo pruebas incontrovertibles, la Argentina mostró la máxima flexibilidad con una serie de medidas destinadas a facilitar las comunicaciones entre las islas y el territorio continental y a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Todo, por cierto, a costa del erario argentino. Así fue que, entre otras medidas, la Argentina construyó una pista metálica en las islas para poder brindar servicio regular de vuelo. Un servicio regular que es la única comunicación válida que esas islas tienen, no ya con el continente argentino, sino con cualquier otro punto del mundo. Ese transporte aéreo llevaba pasajeros, correspondencia y carga. Ha instalado también la Argentina un radio faro para permitir el tráfico aéreo. Ha facilitado el aprovisionamiento del combustible en la isla, de alimentos y toda clase de productos que fueran necesarios. Señores, en base a estos hechos, en base a esta conducta argentina En base a esa permanente buena disposición mostrada por mi país, la Asamblea General de las Naciones Unidas pudo expresar en su resolución 3160 del 14 de diciembre de 1973, al reiterar la necesidad de poner fin a esta situación colonial, los siguientes conceptos que quisiera subrayar ante usted y recordar que fueron proclamados en 1973 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijo así: primero, que estaba profundamente preocupada por el hecho de que han transcurrido 8 años, allí eran 8 años, desde la adopción de la resolución 2065, sin que se hayan podido producir progresos sustanciales. Y agregó esto, que dicho por la Asamblea General cobra particular importancia. Dijo que expresaba reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y para promover el bienestar de la población de las islas. Pero
la Asamblea General podía haber reiterado su llamamiento
cada uno de estos últimos años, puesto que la única respuesta británica fue su continua renuencia y, como consecuencia, la falta total de progreso en las negociaciones. Señores, la Argentina ha contado siempre con la más amplia solidaridad de los países de América en esta causa. Solidaridad por la legitimidad de sus derechos, y comprensible porque el dar término a estas situaciones anacrónicas de índole colonial es la aspiración constante, inequívoca, nunca desmentida de los pueblos de América. La Organización de los Estados Americanos ha llenado volúmenes con sus pronunciamientos sobre la materia. Son innumerables las citas que podría hacer de nuestras decisiones, pero hay un concepto. En la resolución 33 de la Conferencia de Bogotá, la novena conferencia interamericana que redactó la Carta de la OEA, hay un concepto que define toda la posición de la región al respecto. La resolución Colonias y Territorios Ocupados en América y creación de la Comisión Interamericana de Territorios Dependientes afirma como punto de partida estas palabras maravillosas. Cito: el proceso histórico de la emancipación de América no habrá concluido mientras subsistan en el continente pueblos o regiones sometidas al régimen colonial o territorios ocupados por países no americanos. Estas, señores, son palabras que recuerdan el espíritu de los grandes libertadores que lucharon contra la colonia. De Bolívar y de San Martín, de Sucre y de O'Higgins, de los hombres que lucharon en Chacabuco y Maipo, el espíritu de los hombres que lucharon en Boyacá y en Carabobo, de los hombres que lucharon en la Alta Pampa de Junín, de los hombres que lucharon en la gran batalla, en la gran victoria final de Ayacucho. No quiero alargar esta exposición con citas relativas al caso concreto de las Malvinas. La solidaridad en esta cuestión no nos ha faltado nunca. Cada vez que se ha planteado el caso, el pronunciamiento de la región ha sido claro, preciso, sin retaseo alguno. Esa solidaridad ha comprometido el más profundo reconocimiento de la Argentina con las repúblicas hermanas del continente. Señores, ¿cuál ha sido el argumento de Gran Bretaña para oponerse a esta justa reivindicación? El argumento esgrimido por el Reino Unido para oponerse a la negociación sobre la soberanía en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur es este: los deseos de los pobladores. Las Naciones Unidas se han ocupado en todas sus resoluciones sobre la cuestión de los intereses de la población, y el gobierno argentino ha mostrado a través de los años, su total respeto por dichos intereses, teniendo en cuenta el llamamiento de la Asamblea General. ¿Quiénes son estos pobladores? Son 1.800 personas británicas enviadas allí desde 1833 para reemplazar a aquellos habitantes argentinos expulsados. Son estas personas una población fluctuante que decrece continuamente, compuesta en gran parte por funcionarios del gobierno británico o por empleados de la Falkland Island Company, típica empresa colonial con privilegios monopólicos que constituyó el medio, el instrumento para consolidar los intereses del entonces imperio. Señores, ¿acaso pueden esas personas, pocas en número, implantadas, gran parte de las cuales pasan solo un periodo de sus vidas en las islas, ser consideradas como la población en el sentido que le da al término el derecho internacional? ¿Pueden esas personas impedir la negociación de gobierno a gobierno sobre la soberanía de territorios ordenada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas? A través de toda la larga negociación, la Argentina ha ofrecido todo tipo de garantías y facilidades para los pobladores, y su interés en esos pobladores está demostrado por aquellas medidas que acabo de citar y por una innumerable cantidad de propuestas presentadas por mi gobierno y rechazadas sistemáticamente por el gobierno británico. No las enumero para no alargar mi exposición, pero sí puedo afirmar ante ustedes, puedo reiterar ante ustedes que la Argentina está dispuesta a cumplir plenamente con las resoluciones de la Asamblea General y a dar y a satisfacer los intereses de los habitantes de la manera más plena, más absoluta, sin reticencia, sin limitación alguna. Se justifica, sin embargo, citar aquí una vez más lo manifestado por el presidente de la República Argentina el 2 de abril. La posición argentina no representa ningún tipo de agresión para los actuales habitantes de las islas, cuyos derechos y modo de vida serán respetados con la misma hidalguía con que lo fueron los pueblos liberados durante nuestras gestas libertadoras. Nuestras fuerzas solo actuarán en la medida estrictamente necesaria. No perturbarán en modo alguno la vida de los habitantes de las islas, y bien por el contrario, protegerán las instituciones y las personas que convivan con nosotros. Fin de la cita. El gobierno argentino adelantó por escrito al gobierno británico a comienzos del mes de febrero de este año una serie de propuestas concretas para desarrollar más aceleradamente la negociación, para que las reuniones se institucionalizaran, para que tuvieran un ritmo periódico prefijado. Lo hizo con el expreso pedido al gobierno británico de obtener una respuesta definitiva sobre esas proposiciones durante la reunión que acabo de mencionar y que tuvo lugar los días 26 y 27 de febrero. Dichas propuestas, con agenda preestablecida, que tendrían por objeto acelerar verdaderamente las negociaciones tendientes al reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y obtener resultados sustanciales en un plazo razonable, no merecieron desde esa fecha respuesta alguna hasta hoy por parte del Reino Unido. Se había solicitado respuesta para el mes de marzo. El mes de marzo transcurrió sin que nada sucediera. Y como repito, tampoco hoy tenemos respuesta alguna. El gobierno argentino tuvo allí la convicción de que 149 años de reclamos y 17 años de negociaciones no habían servido para nada y no nos conducían a ninguna parte. La Argentina dio un comunicado en esos días de febrero diciendo así: la Argentina ha negociado con Gran Bretaña con paciencia, lealtad y buena fe durante más de 15 años, en el marco señalado por las resoluciones pertinentes de la Nación, la solución de la disputa por la soberanía sobre estas islas. El nuevo sistema propuesto, decía el comunicado, constituye un paso eficaz para la pronta solución de esa disputa. Por lo demás, si eso no ocurriera, la Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el procedimiento que mejor convenga a sus intereses. Pero el agotamiento de las negociaciones no fue el elemento decisivo de los hechos de estos últimos días. La existencia de la disputa sobre las islas ha producido en el pasado tensiones y dificultades. En varias ocasiones la paz y la seguridad de la región se han visto amenazadas por la persistencia de la presencia colonial. En 1976, las actividades de un buque británico, el Shackleton, con la protección de un buque de la Armada de ese país, el Endurance, dio motivo a una situación tensa que mereció una declaración, del Comité Jurídico Interamericano, el que, entre otras cosas, dice, cito, que constituyen amenazas a la paz y seguridad del continente, así como flagrantes violaciones a las normas internacionales sobre no intervención, la presencia de naves de guerra extranjeras en aguas adyacentes de Estados americanos, así como el anuncio intimidatorio por parte de autoridades británicas del envío de otros navíos. Fin de la cita. En el año que corre, una firma argentina contrató con una firma inglesa el desguace de unas viejas factorías balleneras situadas en la isla Georgia y abandonadas hace 40 años. Los contratos se celebraron en Gran Bretaña y el operador argentino contrató un barco mercante para el transporte de los equipos necesarios. El personal estaba debidamente munido del llamado documento provisorio que sirve a los argentinos para viajar a las islas y a los pobladores de las mismas para viajar al territorio continental argentino desde la apertura de las comunicaciones en 1971. Los detalles de esta operación estaban en conocimiento de la Embajada Británica en Buenos Aires. El barco llevó a los operarios a la isla Georgia. Y poco después, el Bahía Buen Suceso partió dejando la isla una cuadrilla de trabajadores para continuar los trabajos. Esta simple operación comercial, debidamente contratada, conocida por el gobierno británico, provocó la ira del gobierno británico. El subsecretario de Asuntos Extranjeros de dicho gobierno manifestó que como consecuencia del desembarco se había enviado al lugar al navío de la Armada Británica, otra vez al Endurance, con el fin de incitar a los obreros a partir y en caso de negativa a sacarlos por la fuerza con el objeto de llevarlos a Puerto Stanley para su posterior transporte a Buenos Aires. El Endurance, que se hallaba en la región, está armado con dos cañones y un helicóptero con capacidad de disparar 12 misiles. La desproporción del envío de un navío de guerra para sacar a 12 obreros que trabajaban pacíficamente en una operación lícita y el anuncio de la prensa británica situadas en la isla Georgia y abandonadas ciertamente. Una reacción exagerada del gobierno británico, que naturalmente alarmó al gobierno argentino. se definía claramente la figura jurídica descrita en la declaración del comité jurídico que acabo de leer. La presencia del Dylan y el anuncio intimidación del viaje de un submarino nuclear y del envío de otro una agresión. Esta reacción exagerada y belicosa del gobierno británico, agravada por su carácter militar e intimidatorio, colmó la medida de lo tolerable. La Argentina, de todo verdad, no quedarse con los brazos cruzados, viendo cómo en territorio que desde hace siglo y medio reclama pacientemente como suyo, sus propios ciudadanos son objeto de amenazas y de vejámenes.